Lo habíamos anunciado más temprano, ya acá está en estudios con nosotros en vivo Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, nuevo presidente, que además fue uno de los oradores de los varios representantes de las cámaras que hablaron esta semana en el tradicional almuerzo de ADM. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien?
Buenos días, Leza, muchas gracias por la invitación.
No, un gusto. Felicitaciones por el cargo. Le esperan trabajo, es más trabajo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que hay mucho trabajo, pero hemos conformado dentro de la Cámara Nacional de Comercio una muy buena administrativa con un equipo muy pujante, muy ejecutivo, joven, sin ser yo el joven, pero muy bien, la verdad que muy bien y con muchas ganas y en tiempos que hay que trabajar mucho.
Sí, hay múltiples temas para hablar y no demasiado tiempo, porque usted, entre otras cosas, se va de viaje hoy, pero claro, usted está en el tema suyo de la Cámara, en el tema automotriz, en el tema incluso de las armas. Pero vamos a empezar una referencia corta al sector suyo propiamente. ¿Cómo está el sector automotriz? ¿Se recuperó? ¿Hubo un momento de baja en las ventas? ¿Cómo estamos hoy?
Sí, sí, el sector se ha recuperado. Bueno, eso está explicando un poco también, el transporte explica un poco el crecimiento que ha tenido la economía este año. El consumo privado es lo que ha aumentado, ha hecho que la economía crezca, y bueno, dentro del consumo privado el sector automotor es un sector que ha crecido. Mejor dicho, se ha recuperado y ha crecido con respecto a cómo venía en el año 2015-2016.
¿Y el mercado de los usados?
Bueno, el mercado de los usados está sufriendo algunas variaciones, producto de que se tiene que readecuar a los precios que hoy se están comercializando.
Nosotros tuvimos aquí el 2 de mayo al expresidente de la Cámara, Carlos Pereira, que nos decía que en ese momento él percibía una suerte de recuperación en general, ¿no? Del comercio que venía ya un poco del trimestre pasado. Parece coincidir un poco con lo que usted dice. ¿Está de acuerdo con esa? Ese sería el diagnóstico hoy, eso fue en mayo, ¿no? Estamos ya a fin de año. ¿Cómo sería el diagnóstico hoy, digamos?
Correcto. Nosotros el otro día, el miércoles pasado, fuimos invitados a ADM a exponer y dimos un pantallazo desde la visión o de la situación del comercio y los servicios, cómo estaba, cómo había crecido, cómo estaba el sector en ese momento. Sí, el sector creció y nosotros vemos que ha habido un repunte a partir del segundo semestre del año pasado.
Ajá. ¿Basado en el consumo interno? ¿Basado en...? Usted creo, si no me equivoco, el otro día en su charla decía que los servicios representan el 25% total de las exportaciones del Uruguay y iba a continuar en expansión, pero advirtió que la economía crece impulsada por el mercado interno, lo que no es sostenible en el tiempo. ¿No?
Correcto. O sea, ¿qué es lo que ha hecho crecer esto? Son básicamente dos cosas, el consumo interno y el incremento del turismo, evidentemente. Entonces, hemos consumido más nosotros, los hogares, las familias uruguayas, estamos consumiendo más. El tema es si eso es sostenible en el tiempo. Nosotros entendemos que no, porque lo que no se está dando a nivel comercial y de servicio y de las empresas en general en Uruguay, una inversión. Entonces, digo, no estamos teniendo empresas sólidas para el futuro. Estamos creciendo, sí, es una realidad y no vamos a negarla, estamos creciendo. Pero estamos creciendo sobre un piso, diría yo, un poco inestable. Nosotros necesitamos tener un crecimiento más firme. Para tener un crecimiento más firme necesitamos más inversión. Y para que haya más inversión, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a discutir algunos temas que son importantes, que hacen a lo que nosotros entendemos que son elementos necesarios para que crezca la empresa nacional.
O sea, hay un crecimiento que desde el punto de vista empresarial se lo nota más bien como coyuntural, pero no existe la certeza que se continúe en el tiempo, lo que determina que no se arriesgue una inversión importante. Cuando usted dice, ahí es donde tenemos que empezar a hablar algunos temas, podemos referirnos a algunos, el empleo es uno, creo.
A ver, lo que sí está pasando, y esto es, la economía ha crecido, pero la tasa de empleo sigue yendo para abajo. O sea, conclusión, o sea, no se está tomando más gente. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, hay varios puntos. Nosotros lo resumimos en tres. Uno es el funcionamiento de las regulaciones laborales. Estamos con un régimen muy, muy rígido. Y digo que creo que a los tiempos que vienen necesitamos sentarnos y trabajar para ver cómo enfrentamos los tiempos que vienen. Yo le pongo un ejemplo, de nuestro sector. Si se está calculando, y algunos de la industria automotriz están diciendo que para el año 2025, no es lejos, es acá nomás, sí, sí. Para el año 2025, gran parte de la producción de la industria automotriz va a ser eléctrica. ¿Qué significa eso? Que el concepto que nosotros teníamos de los motores, el cambio, no va a haber más cambio de aceite, no hay pistones, no va a haber pistones en alguna gran parte.
O sea, que los automóviles, los vehículos van a ser...
¿Qué significa eso para atrás? Sí. Que vamos a tener que reacondicionarnos todos mecánicos. Los mecánicos van a dejar de... Se acabó el pistón. Entonces, esa persona, si no se reconvierte, ¿qué va a pasar? Ahí tenemos un tema de que necesitamos educación, formación, pero también necesitamos una flexibilización laboral. Sentarnos y trabajar. Yo no digo que yo no soy de la idea, a mí no me gusta el copia y pegue, porque por ahí se ha dicho, bueno, las regulaciones de los países vecinos o algo por el estilo.
Sí, hay mucha expectativa de algunos empresarios sobre Brasil.
No, ejemplo. Yo creo que eso, tenemos que hacerlo a nuestra manera, como hemos hecho siempre nuestras cosas, a nuestra manera. ¿Por qué? Porque tenemos una idiosincrasia que es nuestra. Entonces debemos trabajar con las autoridades, debemos trabajar con los otros sectores, debemos trabajar con el PITCNT, como lo estamos haciendo, hemos venido dialogando y somos todos conscientes de esto. Todos somos conscientes, porque tengo que ser justo y reconocerlo, que en las reuniones hemos sido todos conscientes. Tenemos que trabajar, tenemos que buscar las soluciones. ¿Por qué? Porque se nos vienen situaciones totalmente nuevas. Hay un informe ahí del World Economic Forum que establece que el 65% de los niños que hoy están cursando escuela primaria van a terminar trabajando en puestos que aún no existen. Entonces, nosotros, se viene un cambio, es una realidad. Todo el mundo habla del cambio o la revolución industrial a 4.0.
Desde la robótica en adelante, todo lo que usted quiera.
¿Podemos pensar que nosotros podemos quedarnos quietos frente a un cambio y que el cambio lo vamos a aceptar o va a venir tal cual como estamos nosotros o no vamos a tener que cambiar? ¿Que algo no vamos a tener que hacer? Sí vamos a tener que hacer. ¿Cuál es la solución? No lo tengo. Pero sí tenemos que trabajar. Digo, sí entiendo que tenemos que estar más abiertos. Acá hay un cambio de mentalidad. Tenemos que tener una actitud diferente frente a los cambios que se vienen. La mejor manera es trabajar en conjunto.
Todos coinciden, usted lo decía, bueno, la economía mejora, pero no el empleo. De alguna manera, la tecnología de la que ya se habla tanto, bueno, el PITCNT también está empezando a hablar, ¿ya está influyendo en ese no aumento del trabajo? Es decir, ¿ya la tecnología en el Uruguay está sustituyendo el trabajo humano?
Sí, en algunos procesos de producción, sí, en algunos procesos que se han ido automatizando y va también a ir influyendo en los servicios. O sea que sí, es otro de los factores que nosotros entendemos, porque cuidado, no es solamente uno. Es uno de los que nosotros entendemos también que va a afectar o está afectando hoy en que la tasa de empleo se separe del crecimiento de la economía. Entonces, sí. Es uno de ellos, el otro es la competitividad. Tenemos que tener empresas más rentables y para tener empresas más rentables no toco los salarios, pero sí tengo que ver otras cosas. Los costos de producción, las tarifas, los impuestos. Nosotros llegamos a un momento en que a la empresa cada vez se le va sacando más posibilidad o se la va asfixiando más y nosotros necesitamos tener más espacio, mayor rentabilidad para poder hacer más inversión. Hoy yo diría que hay tres causas que llevan a que hoy no se invierta en el Uruguay o las empresas uruguayas se vean bastante comprometidas para poder invertir. Uno es la poca flexibilización laboral que hay, la competitividad en medida de los costos que tienen las empresas, y el otro es la adaptabilidad a los nuevos sistemas de producción, de las nuevas tecnologías que estamos incorporando. Creo que por ahí pasan los tres temas desde el punto de vista de nosotros, de la Cámara de Comercio y Servicios. Y creo que por ahí vamos, o sea que tendríamos que trabajar eso. Estamos trabajando, yo soy optimista y creo que estamos todos, debemos como trabajar como un equipo. Y creo que hay el clima se está dando como para que eso pase.
La mayor flexibilidad laboral o el tema laboral que es tan sensible, usted decía, no tengo la fórmula, pero ¿por dónde podría pasar? No sé si ya hay alguna idea de eso, ¿no?
No, No, creo que tenemos que evidentemente, la fórmula es, creo que hoy tenemos que ser más flexibles frente a las situaciones que nos están tocando. No con esto que nadie pierda derechos, no, pero ser flexibles. Tenemos que adaptarnos. Yo siempre aprendí que aquella empresa que sobrevive es la que se adapta más rápido. No es la empresa más fuerte, sino la que se adapta más rápido a los cambios. Y eso es válido para todos los casos. En este caso, como país, nosotros tenemos que adaptarnos a algo. Yo quiero cambiar, no quiero que me cambien. No me quiero ver forzado a que el cambio. Yo quiero adelantarme al cambio. Cuanto más rápido me adapte, menos voy a sufrir.
¿Usted tomaría algo de lo del Brasil, por ejemplo?
No. Creo que no. Creo que no. Creo que lo de Brasil, como también lo de Paso de Francia, me está diciendo que hay cosas que hay que hacer. ¿No? Uh-huh. Pero no sé. Digo, yo no uso copio y pegue. ¿No? Yo veo que la tendencia va para un lado y veo que tenemos que sentarnos, insisto, en trabajar. No, tendría que desmenuzar muy claro el tema de Brasil para ver si podría, pero creo que no es necesario. Yo lo veo como una señal, como que hay que hacer algo. Ahora, ¿hay que hacerlo brasilero? No.
¿Y cómo está el tema de el laboral específicamente en su sector? Esa falta, digamos, esa disonancia que existe entre cierto crecimiento de la economía y no crecimiento o incluso decrecimiento de la mano de obra.
Bueno,
de
en el sector nuestro, justamente, es un sector que requiere mucha mano de obra capacitada y está en continuo formación y capacitación. ¿Por qué? Porque los cambios son dinámicos. Bueno, ya les vendo, nosotros estamos, dentro de muy poco tiempo, estamos en el mercado mundial de automóviles, va a ser, no digo afectado, pero vamos a ir mudando por un vehículo eléctrico. Cambia todo, tenemos que adaptarnos, aparecen nuevas tecnologías, motores más eficientes, menos eficientes. Pero digo, tenemos que estar permanentemente capacitándonos nosotros como empresarios frente a las nuevas tecnologías y capacitando a nuestro personal. Es para la mejor manera de poder brindar el mejor servicio a nuestros clientes. O sea, ahí está la cadena. Si yo no me capacito, mi cliente no va a tener un buen servicio, no va a recibir un buen servicio. Y por ende voy a perder mercado. Uh-huh. Entonces, nosotros necesitamos tener la mayor capacitación posible y permanente.
¿El tema del dólar les preocupa a ustedes? Hoy estuvimos hablando de eso con una de nuestras especialistas. El dólar está ahí. Hay quienes reclaman que está barato, que debería tener otro precio para competir mejor. ¿Cómo lo ven ustedes? Me refiero a la Cámara en general, ¿no?
Nosotros, sin duda, el comportamiento del dólar en los últimos tiempos ha favorecido al comercio. Sin duda, ¿no? Por ahí se habla de que se puede estar en un atraso cambiario, en un porcentaje, un X de un atraso cambiario. Tal vez puede ser. Yo lo que digo es que el dólar a nivel mundial hoy está, está como está.
Es un fenómeno mundial, ¿no?
Y bueno, y tal vez si no hubiera intervenido el Estado comprando dólares, no sé dónde estaría. Entonces, la verdad es que el dólar está como está y es una realidad. Nosotros nos manejamos con eso. Sí ha habido algunos reclamos y podemos entender que puede haber alguna variación con el dólar, pero entendemos que también el partido se juega en otro lado, uh-huh, en empresas más competitivas. Y para ser más competitivos tenemos que ser más productivos. Para ser más productivos tenemos que tener costos más bajos, para realmente tarifas más bajas. Ahí es donde entendemos nosotros que se juega el partido. Y la otra, sin duda, tener un mercado, tener un Uruguay abierto, abierto al mundo. Yo le vendo a todo el mundo, le debo vender a todo el mundo, porque es mi razón de ser, porque es la forma de que el país crezca seguro, firme, entonces, y ahí permita haya inversión a nivel nacional. O sea que yo tengo que salir a vender el país. Y creo que tenemos que sacarnos todas las ataduras que hoy nos atan a todos, de alguna u otra manera, y decir, este es el camino, es una realidad. ¿Por qué no le voy a vender al ESA y le voy a vender al otro? ¿Por qué no puedo llegar a un acuerdo con alguien para venderle? Que el mundo lo está haciendo. Si no hago los acuerdos, el 30% de los productos que nosotros exportamos son con países que tienen acuerdo, el 70% no. O tenemos un acuerdo, el 70% no. Estamos muy vulnerables. Va a haber alguien que nos va a ganar va a jugar primero que nosotros y va a hacer un acuerdo y nosotros vamos a quedar afuera.
O sea, ustedes están pensando que es positivo, por ejemplo, sería positivo concretar el acuerdo con China, el TLC con Chile. ¿Cómo observan ese debate que hay incluso en el propio oficialismo?
Yo soy comerciante. Yo le vendo. Y si tengo herramientas que me favorezcan esa comercialización, la voy a utilizar y las voy a tratar de aplicar lo mejor posible. Entonces, claro que estoy de acuerdo en la apertura. Estoy de acuerdo del TLC con China, estoy de acuerdo del TLC con Chile, estoy de acuerdo del TLC con el que quiera.
No se corre riesgo en la industria nacional.
Hay que trabajarlo, hay que verlo. Ahora, si yo me cierro, ¿no corre riesgo la industria nacional? ¿A quién le vendo? ¿A nosotros mismos?
¿Ustedes tienen un buen diálogo con el gobierno? En este tema, y por ejemplo en el reclamo, en el pedido de la baja de tarifas, ¿hay diálogo? ¿Hay diálogo fluido?
Sí, ¿eh? Y lo digo enfáticamente, sí. Ajá. Tenemos. No quiere decir que encontremos las soluciones que nosotros queremos, que se lleguemos a las soluciones que nosotros pretendemos o que a veces el gobierno quiera llegar a las soluciones que ellos quieran. Nos sentamos y dialogamos y tenemos, sí, hemos tenido muy buena relación, y siempre lo he dicho en todos lados. Yo asumí el 29 de junio de este año y he tenido una muy buena relación con el gobierno. Siempre, vamos a ser realistas, esto no es que estamos todos los días
hablando,
jorobando, sí. molestando o pidiendo sí. reuniones, no. Cada vez que se pidió una reunión, fuimos recibidos, fuimos atendidos y estamos trabajando. Nosotros hemos atendido y estamos trabajando en muchas cosas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y estamos en un franco diálogo, abierto, sincero. Hemos encontrado un ministro abierto, siempre lo digo, de puertas abiertas, Ministerio de Puertas Abiertas. No quiere decir que cuando nos sentemos en una mesa...
estén de acuerdo.
A veces no tengamos que cambiar algunas ideas y bueno, no quiere decir que cada uno cambie sus posiciones. Lo que quiero decir es que hay un ambiente muy bueno con gente que es receptiva a nuestros planteos. De ahí a que salgan, bueno, cada uno tendrá sus posiciones y las estamos tratando de llevar adelante y de negociar y acortar las distancias.
¿Están pidiendo alguna reunión con el ministro de Economía o con el presidente o preparando algún documento para presentar?
Nosotros estamos en este momento, yo estoy viajando hoy, estoy llegando el miércoles y tenemos previsto una entrevista, solicitar una entrevista con el señor ministro de Economía a los efectos primero de presentarnos en el cargo y bueno, y de trabajar algunos puntos que tenemos.
¿Van a pedir la entrevista?
Sí, señor. Sí. Con el señor presidente de la República... No la hemos pedido, pero quiero aclarar. Nosotros fuimos recibidos, incluso aún estaba Pereda como presidente, por el señor presidente de la República y los ministros que están más relacionados con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios por motivo de los 150 años que estamos cumpliendo uh-huh. este año. Fuimos recibidos en las oficinas del señor presidente, en una muy buena reunión, muy cordial, y la verdad que hizo un reconocimiento muy importante a la historia y la trayectoria de la Cámara Nacional de Comercios. Nosotros entendemos sin ninguna duda que si tenemos que pedirle una entrevista al señor presidente vamos a ser recibidos sin ninguna duda. Lo que no estamos, repito, el momento que sea necesario lo vamos a hacer.
Lo voy a sacar del tema este y lo voy a llevar a otros dos temas muy, muy brevemente porque usted tiene varias facetas. Entre otros, si no me equivoco, es el presidente del Cristian.
Sí, señor.
Y le tocó vivir hace poco una jornada, no sé si usted estaba allí, en la jornada trágica en la que falleció el médico chileno en el festejo de los 45 años. ¿Usted estaba allí, no?
Sí, yo estaba testigo. Yo fui y nosotros formamos parte del grupo que estuvo festejando, celebrando, no festejando, en realidad nosotros conmemoramos, y quiero ser muy claro, conmemoramos el accidente en los Andes, un año en Chile y un año acá.
Y usted estaba allí en la playa. ¿Cómo, sí. ¿cómo impactó eso? ¿Cómo, justamente conmemorando una tragedia y una sobre también la supervivencia de 16 jóvenes, ocurre esto? ¿Cómo los encontró?
Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte porque bueno, nos tocó vivir una situación muy difícil, muy dura. Perdimos a un amigo y sin duda... Fue un momento difícil para todos nosotros.
Uh-huh. ¿Hubo alguna imprudencia?
No, nosotros entendemos que no, pero eso lo está evaluando la justicia, honestamente, Alfonso. Creo que ellos, las investigaciones, para nosotros no. Lo que sí vimos, lo que ocurrió, y no soy técnico, sí. Pero no, creemos que no. Y además lo quiero ver como un hecho triste que nos tocó vivir. Y eso es lo que nosotros sentimos.
Sí, nosotros tuvimos de inmediato el testimonio de Coche Iniciarte que nos hablaba de que hasta ese momento había sido una verdadera fiesta. Lo saco de ese tema, lo llevo a otro muy breve, otra faceta suya. Usted está vinculado desde siempre al tema de las armas, de los coleccionistas de armas, etcétera. Usted vio que cada tanto hay algunos cuestionamientos respecto a la tenencia o no de armas. Hay quienes dicen que sí, otros la defienden. ¿Cómo está el tema de control de armas? ¿Existe un adecuado control de armas en Uruguay? ¿Es muy fácil conseguirlas? ¿No? ¿Es un exceso? ¿Cómo lo ve usted eso?
A ver, yo voy a hablar siempre de la parte formal de la actividad. La actividad está controlada, incluso hoy por hoy hay un nuevo decreto que salió el año pasado que regula una ley que salió en el 2014 y establece ciertas condiciones y condiciones de mayor control. El tema es si el control, la gran pregunta es si el control de las armas en mano de las personas que tienen legalmente y responsablemente las armas baja la delincuencia. Nosotros entendemos de que no, que va por otro lado, pero el control está, hoy existe un control que sí ha siempre manejado y bien. El control de las armas depende del Ministerio de Defensa Nacional a través del Servicio Material de Armamento del Ejército y dentro del Servicio Material de Armamento del Ejército del Registro Nacional de Armas. Y por el otro lado está el control a las personas que dependen del Ministerio del Interior y que son ejecutados esos controles o esas solicitudes de licencia a través de cada jefatura a nivel nacional. O sea que sí, el control está, existe, entendemos que el decreto lo estamos trabajando, el decreto está, estamos tratando de implementar desde el punto de vista privado a ajustarnos al decreto, hay algunas cosas que entendemos nosotros que se deberían haber discutido en su momento, pero estamos trabajando. Nosotros desde el ámbito privado, a ver, concreto, el decreto está, la ley está, no es que estamos trabajando por el decreto está, nosotros desde el sector privado estamos tratando de ajustar, algunas cosas entendemos que son de práctica o de fácil ejecución, otras son muy difíciles, otras las vemos bastante más complicadas, y bueno, pero repito, siempre apostamos al diálogo y es lo que vamos a hacer siempre, porque creemos que es la única manera en que las que podamos entender todas las partes.
La última, antes de irse, la ley de inclusión financiera, y vuelvo a su rol de presidente de la Cámara de Comercio, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Ustedes no están acompañando ninguna recolección de firmas, nada?
No, nosotros apoyamos a los centros comerciales del país que están llevando adelante la recolección de firmas. Nosotros como Cámara no estamos recolectando firmas, eso es una realidad. Pero sí apoyamos, entendemos, hemos recorrido el interior, hay una problemática, sabemos que se está trabajando por otro lado y se está dialogando, hay algunas cosas que se han ido cambiando, pero nosotros entendemos de que debemos, como lo he hecho en toda esta entrevista, he manifestado apostando al diálogo, se está hablando para que se pueda tratás de ajustar algunas cosas. En algunos lugares en el interior, o en algunos lugares en el interior en general, pega bastante, bastante fuerte, e incluso no hay posibilidades de aplicar algunas cosas como están dadas las situaciones hoy. Uh-huh. Entonces, creo que hay que ajustar esas cosas. No sé, a veces nos cuesta a nosotros pensar, hablamos de inclusión financiera, estamos pronto y resulta que yo no puedo pagar una tarifa del Estado con la tarjeta.
Claro.
Estoy saliendo y cuando quiero aplicar, justamente quien me dice qué tengo que hacer es el que me dice, mira, esto no lo podés hacer. ¿Ah? Entonces, son esas cosas que decimos, bueno, ajustémonos todos, porque si no voy a los ponchazos o voy golpeando. No es fácil, yo sé que no es fácil y hay que hacer unas cosas y hay que trabajar mucho, pero la realidad es esa. Uh-huh. ¿No? Sí.
Muy bien. Sabemos que se tiene que ir, se va de viaje. Julio César Lestido, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Seguramente seguiremos conversando en otra ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto.